Radio Praga Noticias.
Cámara de Diputados debate sobre el Código Laboral. Se inaugurará el Festival de Cultura Judía Nueve Puertas. Futbolista Tomáš Rosický fichado por Arsenal de Londres. Los diputados checos tienen previsto para este martes la votación sobre el nuevo borrador del Código Laboral. La ley fue rechazada por el presidente de la República y para ser aprobada necesita 101 votos de los 200. Los defensores del código afirman que facilita mayor libertad en la contratación de empleados al mantener el nivel de su protección. Sus críticos, la mayoría de partidos de derecha, objeta que la normativa baja la competitividad de empresas y aumenta los gastos de los patrones. Programas teatrales y musicales constituyen la parte veraniega del Festival Internacional de Cultura Judía Nueve Puertas. El tema de la séptima edición del evento, que se celebrará en junio en Praga, es el pasado y el presente judío de Alemania. Culminará el programa musical del festival con el concierto del coro masculino de Moscú, que tendrá lugar en la Sinagoga Española en Praga. El Festival Nueve Puertas entra este año en el marco del centenario del Museo Judío de Praga. El centrocampista checo Tomáš Rosický, jugador del Borussia Dortmund alemán, fue fichado por 4 años este martes por el club inglés Arsenal de Londres. El finalista de la Liga de Campeones de este año ha desembolsado por su traspaso entre 6 y 8 millones de libras esterlinas. El jugador, pretendido hasta el presente por el Atlético de Madrid, ha sido siempre admirado por el técnico londinense Arsène Wenger por sus pases precisos y el control del balón. La más famosa fábrica de cerveza checa Prazdroj de Pilsen, Bohemia Occidental, registró un aumento de ingresos. Las ganancias netas de la fábrica alcanzaron en 2005 unos 120 millones de euros, el 15% más que en el año anterior. La fábrica Prazdroj vendió 1.000 millones de litros de cerveza y aumentó asimismo sus ventas al exterior. El grupo musical checo Chinaski, laureado este año por el premio Ruiseñor de Oro, emprenderá en verano una larga gira. La banda recorrerá los castillos y palacios de toda la República Checa, inaugurando su serie el 24 de junio en el castillo de Loket, Bohemia Occidental. Actualmente el grupo está en Estados Unidos y ofrece conciertos a los paisanos checos. El Parlamento Checo decidirá este martes sobre la aprobación de las leyes rechazadas por el presidente checo Václav Klaus. La primera es la ley sobre los hospitales sin fines de lucro. Apoyan la creación de tales organismos la socialdemocracia y los comunistas. Además, los legisladores votarán sobre la ley de la cinematografía. Cielos nublados y precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional. Las temperaturas máximas oscilarán entre 15 y 19 grados centígrados. Este es el tiempo que para este martes pronostica el Instituto Checo de Meteorología. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga que hoy corrió a cargo de Jaroslav Smrš.
En su receptor Radio Praga, en la presente emisión les informaremos que los soldados checos en Afganistán fueron objeto de un ataque. Después les explicaremos por qué el primer ministro Jiří Paroubek presenta una denuncia contra el líder opositor Mirek Topolánek. Nuestro comentarista deportivo Román Casado les contará que el centrocampista checo Tomáš Rosický militará en el Arsenal de Londres. Tendremos también el espacio Cultura y podrán escuchar, como todos martes, Contacto, dedicado a su correspondencia y preparado por María Ángeles Martín Calvo. En su amable compañía estará muy gustosamente en los próximos 20 minutos la presentadora Eva Manetová. Militares checos que cumplen una misión de paz en Afganistán han sido blanco este lunes de un ataque con explosivos colocados por agresores desconocidos, informa Ivana von der Kova.
Soldados checos que integran las Fuerzas Internacionales Pro Paz en Afganistán, ISAF, patrullan en el norte del país en las proximidades de la ciudad de Faizabad, velando por la seguridad de los expertos extranjeros que ayudan en la reconstrucción de ese país. Este lunes, una patrulla militar checa realizaba su acostumbrado recorrido cuando de pronto fue blanco de un ataque con explosivos. según confirmara el portavoz del Ministerio de Defensa checo, Andrej Čirtek, durante la explosión nadie resultó herido.
Poco después del mediodía, una patrulla militar checa recorría una de las zonas al norte de Afganistán y al atravesar la ciudad de Faisabad, entre sus dos automóviles todoterreno explotó una bomba que afectó seriamente uno de los coches. Todo indica que el explosivo ha sido colocado en el lugar poco antes de la llegada de la patrulla. Lo fundamental es que no hubo víctimas humanas.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Checas, Pavel Štefka, señaló que los soldados de las fuerzas internacionales son blanco frecuente de ataques con explosivos y apuntó que el lunes, además de los militares checos, han sido atacados por agresores desconocidos, asimismo soldados alemanes que se encontraban en la provincia de Kunduz, también en el norte de Afganistán. Personeros del Ministerio de Defensa checo matizaron que, a pesar de los ataques, los militares checos seguirán cumpliendo su misión en Afganistán sin limitación alguna. Añadieron que en círculos militares internacionales se comenta que las condiciones de las misiones militares internacionales en países islámicos empeoraron luego de que la prensa danesa publicara caricaturas del profeta Mahoma.
Por primera vez en la historia del Estado checo independiente, los órganos judiciales se inmiscuyen en la campaña electoral. El primer ministro y líder del Partido Socialdemócrata, Jiří Paroubek, demandó al presidente del opositor Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, por haberle acusado de contactos con la mafia, más con Elena Horálková.
Durante el duelo televisivo entre los dos líderes políticos, Topolánek habló de supuestos contactos del primer ministro Paroubek y de su partido político con el crimen organizado. Topolánek afirmó que su declaración se basa en las informaciones publicadas por los medios de comunicación.
Según medios de comunicación, la cúpula del Partido Socialdemócrata probablemente tiene contactos con los jefes del crimen organizado. Este es uno de los motivos por qué la socialdemocracia no puede seguir gobernando.
El primer ministro Paroubek rechazó tales acusaciones y demandó a Topolánek por calumnia, afirmó la portavoz del gobierno Lucie Orgoňková.
El primer ministro se opone categóricamente a semejantes acusaciones. El líder del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, está obligado a probar sus acusaciones.
Topolánek está convencido que dispone de pruebas suficientes. Como ejemplo, mencionó la declaración del empresario Radovan Krejčíř, quien se fugó de la justicia checa a las Seychelles, que había prestado al Partido Socialdemócrata decenas de millones de coronas para la anterior campaña electoral. Otra prueba la representa, según Topolánek, el escándalo del exdiputado socialdemócrata Michal Kraus, obligado a renunciar a su mandato debido a su controvertido viaje a Ghana en compañía del empresario František Rigo, sentenciado a prisión por fraudes millonarios. La fiscalía decidirá si pasará la acusación a la policía. En caso positivo, la policía dispone de un plazo de hasta 3 meses para investigar el caso.
El futbolista checo Tomáš Rosický fichó este lunes para el Arsenal de Londres. El jugador, de 25 años de edad, abandona el club alemán Borussia Dortmund, en el que pasó 5 años y medio, y firmó este lunes el contrato con el finalista de la Liga de Campeones de esta temporada. Más detalles les ofrece Román Casado.
Durante un largo periodo todo parecía indicar que Rosický ficharía para el Atlético de Madrid. No obstante, los españoles no entregaron al Borussia la garantía bancaria necesaria. El plazo de la transacción expiró este domingo y las cosas se pusieron en marcha rápidamente. Y entró en juego el club londinense cuyo técnico Arsène Wenger sigue a la estrella checa desde el año 2000, cuando el Arsenal se enfrentó al Sparta de Praga en la Liga de Campeones. En aquel entonces no podíamos pagar tanto dinero como el Borussia, recuerda Wenger. Rosický ganó con el Borussia en 2002 la Bundesliga y pasó a la final de la Copa UEFA, pero hoy día el cuadro del Westfalia hace frente a una crisis financiera y sus resultados son mediocres. El pequeño Mozart, como lo apodaron los hinchas, no ocultaba últimamente su esfuerzo por anclar en otro club. Sobre el Juventus, el Real Madrid, el Barcelona y el Liverpool se especulaba en relación con el nuevo campo de acción del volante checo, pero todas las negociaciones fracasaron. El fichaje de este lunes fue una acción relámpago. El centrocampista abandonó los preparativos de la selección checa en los Alpes austríacos, volando con su agente Pavel Paska a Londres, donde pasó exitosamente por los exámenes médicos. Poco después, la afición llegó a saber la noticia sobre su traslado hacia Inglaterra. La liga inglesa le viene como anillo al dedo. Además, gracias al fichaje, se desprenderá de la nerviosidad antes de la Copa Mundial, comentó al respecto el técnico de la selección nacional, Karel Brückner. Uno de los puntales de la selección checa, Tomáš Rosický, empezó su carrera en el Sparta de Praga, en el que debutó en la Liga Checa en 1999, cuando tenía 18 años de edad. Un año más tarde representó la República Checa en la Eurocopa de Holanda y Bélgica. Rosický ha vestido la camiseta de la selección nacional 53 veces, marcando 15 tantos, y junto a Pavel Nedvěd liderará la línea centrocampista checa en el Mundial de Alemania.
Sintonizan Radio Praga.
Los primeros votantes en la República Checa son más de 530.000. Los montenegrinos celebran la victoria. Serie televisiva cubana sobre un bisexual. Estos son algunos de los temas que aborda hoy la prensa checa, cuyo resumen les ofreceré con mi colega Emanuel Mora Iglesias.
Los partidos no saben cómo atraer a los jóvenes. Así se titula un artículo publicado por Gospodarske Noviny en el apartado dedicado a los comicios parlamentarios checos.
El rotativo puntualiza que están en juego no pocos votos. Según los datos de la Oficina Checa de Estadística, los primeros votantes entre los 18 y los 21 años representan más de 530.000 votos.
Y Gospodarske Noviny ofrece a los lectores la siguiente comparación. En la República Checa hay 8 millones de electores y la mitad de ellos suele ir a las urnas.
El diario matiza que los sondeos y las opiniones de los expertos ponen de manifiesto que los políticos no saben atraer a los jóvenes. La socióloga Jana Hamanova afirma, los jóvenes tienen la sensación de que las elecciones no son importantes para su futuro.
El politólogo Josef Mlejnek opina que más ofertas ha planteado a los jóvenes el Partido Comunista de Bohemia y Moravia al colocar en sus vallas de propaganda electoral el mayor número de temas que atañen a los jóvenes, como las tasas escolares y un acceso más fácil a la vivienda.
Mlejnek considera que, por el contrario, el Partido Socialdemócrata Checo lo tiene difícil al intentar atraer a los jóvenes. La gente recuerda cómo el primer ministro socialdemócrata Paroubek mandó dispersar la fiesta de la música techno Czech-Tech.
En las portadas de los principales diarios checos aparecen hoy fotos de las eufóricas celebraciones de la victoria de los independentistas en Montenegro. Lido Venovini acompaña la foto de portada con el siguiente texto. Los votantes de Montenegro tomaron la decisión. Este país balcánico se separará de Serbia y promulgará la independencia. El diario añade que la Unión Europea ha prometido que ayudará al nuevo Estado, el 45º en el mapa de Europa.
En las páginas interiores de Lidové-Noviny, el analista Luboš Palata se muestra muy escéptico.
Los montenegrinos celebran. Esperan que sin Serbia su situación mejore. La experiencia checa y eslovaca dice que no es así. Nadie ganó con el reparto de la Federación Checoslovaca, a la que los políticos checos comparan la última división yugoslava.
Echemos una ojeada a los suplementos de los rotativos checos.
En Cuba causa revuelo la serie televisiva sobre un bisexual. Bajo este título escribe el rotativo Pravo que la serie de televisión cubana, La otra cara de la luna, tiene solo 5 capítulos, pero a pesar de ello, despierta una extraordinaria atención. El protagonista de la telenovela, Yasser, después de años de la vida normal en un matrimonio, acaba por entablar una relación sexual con un hombre.
El autor del artículo, Alexander Petrzelka, escribe que en Cuba fue rodada ya en 1993 la célebre película Fresas y Chocolate sobre el amor prohibido entre el artista homosexual Diego y el estudiante revolucionario David, nominada un año después al premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Sin embargo, La televisión cubana nunca la exhibió. Ahora rompió el tabú del silencio sobre la homosexualidad y los reseñistas alaban a los actores y la telenovela. Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa. Y ahora, estimados oyentes, escuchen un importante aviso.
En el año 2006, en el que celebramos el 70 aniversario del inicio de las emisiones de Radio Praga, hemos preparado para ustedes un interesante concurso. Escucharán tres sonidos del archivo y su tarea consistirá en identificar estos sonidos y escribir acerca de ellos un breve comentario.
El autor de la respuesta más acertada ganará una estancia de una semana en Praga para dos personas. Dicha estancia para el ganador es cortesía del Hotel Falkensteiner María Prag. Quien no gane el viaje a Praga podrá recibir interesantes premios. Y ahora, atención, amigos.
El primer sonido lo identificará fácilmente cada persona que haya visitado Praga.
Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans.
Правда, товарищ. Красная армия. Нам нужна ваша помощь.
El segundo sonido documenta uno de los sucesos más dramáticos acaecidos en Praga en el siglo XX. La radiodifusión checoslovaca desempeñó en aquel entonces un trascendental papel.
El tercer sonido pertenece a uno de los símbolos de la vieja Praga.
Amigos, envíen sus respuestas hasta el próximo 18 de junio a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Vinohradská 12, 120-99, Praga 2, República Checa, o a nuestra dirección email cr@radio.cz.
Los resultados del concurso los daremos a conocer en nuestras emisiones del 1 y del 2 de julio próximo.
Continúan en sintonía de Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
Un homenaje al director estadounidense John Huston, lo mejor del Festival Berlinale, proyecciones nocturnas y la presencia de actores y cineastas mundiales. Esto y mucho más ofrecerá la edición número 41 del Festival Internacional de Cine de Carlo Vivari a inaugurarse a finales de junio. Más detalles con Elena Varalkova y Jaroslav Smrš.
El festival será inaugurado el 30 de junio con la entrega del premio Globo de Cristal por aporte a la cinematografía mundial al cineasta checo Jan Němec.
El festival brindará una revista de sus películas, entre las que no faltarán Diamantes de la Noche, Oratorio de Praga, Charlas Nocturnas con la Madre, así como su último film, Doyen.
El programa del festival ofrecerá a los amantes del celuloide más de 200 películas, algunas de las cuales participarán en certámenes por los premios fílmicos, informó el director del Festival de Karlo Vivary, Jiří Bartoška.
Festival je matematický vzorec, do kterého se dosazují konkrétní tituly, konkrétní filmy a konkrétní hosté.
En el certamen por el premio principal, Globo de Cristal, se enfrentarán películas de varios países, entre ellos la nueva película checa, La Bella en situaciones difíciles, de Jan Hřebejk, que tendrá su estreno en el festival. La cinematografía checa también se destacará en el certamen de documentales debido a la participación de Miroslav Janek, respetada figura del cine documental. Su nuevo filme, Hachipe, trata de manera singular el tema de los niños de los orfanatos.
Un sexteto de películas formará parte de la sección homenaje a John Huston, director estadounidense que en 1941 comenzó su carrera de manera vertiginosa dirigiendo El halcón maltés. En el festival serán proyectadas sus películas El tesoro de la Sierra Madre, Vidas rebeldes, Reflejos de un ojo dorado, El honor de los Pritzi y otros.
La sección Horizontes, dedicada a obras galardonadas en otros festivales, ofrecerá una colección de filmes presentados este año en el Festival Alemán Berlinale, incluyendo el victorioso largometraje Grbavica, de la realizadora Jasmila Žbanič. Esta coproducción bosnio-alemana desarrolla el tema de la violación como arma de guerra.
Películas de Estados Unidos, Tailandia y América Latina representarán el eje de la sección Cine Independiente. El panorama de cine latinoamericano, incluido en dicha sección, ofrecerá este año cintas de Argentina, Brasil, México, Perú, Chile y Uruguay. Los organizadores desean que mejoren las condiciones de las salas de proyección en Karlovy Vary, destacó el director Jiří Bartoška.
My máme sice 14 kinosálů, ale z toho tak 60% je seriózních a 40% jsou...
La situación no es óptima. Desde hace años tratamos con el municipio de Karlovy Vary sobre la necesidad de la modernización de algunos de los cines que no responden a las necesidades actuales desde el punto de vista técnico. El ajustado presupuesto del festival no nos permite invertir en la reconstrucción de las salas de proyección.
Pese a ciertas dificultades, los organizadores del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary han preparado para el público algunas novedades. Por primera vez aparecerá en el programa del evento la sección Sundance en Karlovy Vary, inspirada por la visita de Robert Redford, fundador del Festival Sundance, a Karlovy Vary en 2005.
También las proyecciones nocturnas figuran por primera vez en esta edición del Festival de Karlovy Vary. Cada día, a medianoche, habrá proyecciones de películas, sobre todo de terror, como la cinta La tierra de los muertos vivientes, de George Romero, universalmente reconocido cineasta cubano-español.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
A continuación, amigos radio oyentes, damos paso a María Ángeles Martín Calvo y Román Casado, que se encargarán hoy de leer su correspondencia en una nueva edición de Contacto.
Desde el corazón de Europa saludamos a todos los amigos de Radio Praga que nos escuchan desde algún rinconcito del mundo y mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Bahía de Cádiz.
Comenzamos el recorrido por su correspondencia en Italia agradeciendo los informes de recepción recibidos a nuestros oyentes.
Rondina Giancarlo, de Rodigo, y de Amici Pierangelo, de San Genesio ed Uniti, quien además sostiene.
Deseo agradecer la puntualidad de sus respuestas y, sobre todo, la compañía que me hacen con sus bellas transmisiones.
Muchas gracias, de Amici Pierangelo. Esperamos seguir acompañándole a través de las ondas por mucho tiempo.
Fulvio Porticelli, de Roma, nos adjunta con su informe una bonita postal. Gracias también, estimado Fulvio.
Nos trasladamos a Brasil. Desde allí nos escribe nuestro oyente Alberto Hindenburgo Fetter, quien sostiene que está muy contento por los homenajes que Austria y la República Checa rinden al genial compositor Mozart por el 250 aniversario de su nacimiento.
Alberto nos pregunta si la República Checa posee minas de carbón u otros minerales. Además nos hace una petición musical. Le gustaría escuchar una canción folclórica de la región de Brno.
Recibida su petición musical, amigo, le decimos también que en la ciudad de Ostrava, en Moravia del Norte, hay yacimientos de hulla, carbón de piedra, y en Bohemia del Norte encontramos lignito, carbón más joven.
Además, en la República Checa podemos encontrar caolín, uranio, piedra caliza y hasta unas reservas de oro al sur de Praga, las cuales no se extraen por motivos ecológicos.
Esperamos que esta información le resulte de utilidad, estimado Alberto. Después de esta pequeña sesión de geología, cruzamos el Atlántico y nos vamos a España.
A Cáceres, concretamente. De ahí es nuestra oyente María Antonia Pavón Sandoval, quien sostiene.
Estimada emisora, cordiales saludos y enhorabuena por sus programas, interesantes y culturales, a la vez que variados y entretenidos. Cada uno de ellos nos transporta hasta sus ciudades, castillos, fiestas...
Le agradecemos sus palabras, estimada María Antonia, su informe de recepción y le mandamos un saludo a usted y otro a su hermano Manuel, pues son como de la familia.
Saludamos también a todos los oyentes que se quedan en el aire, pues este contacto se termina aquí hoy.
Les recordamos que pueden escribirnos a nuestra dirección habitual, Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a través de internet a cr@radio.cz.
Cuídense y hasta otro contacto.
Y así hemos llegado al fin de otra de las emisiones diarias de Radio Praga para sus oyentes de España y América Latina. Gracias por su compañía, amigos. Esperamos que mañana retomen la sintonía de Radio Praga.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7350 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем